Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Y saludamos a Javi Jurado. Javi Jurado, ¿paga o no paga Ronaldo?
Hombre, parece que paga. Como todos los que van pasando por la lista, ya sabes que si tienes problemas con Hacienda, lo mejor es que digas que formas parte de algún equipo de fútbol y a lo mejor, pues como el fútbol deja tanto dinero a las arcas del Estado, tienen algún tipo de permisividad contigo. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Paloma,
venga.
Así que dale una vuelta. De momento vamos a contar, y la actualidad pasa por Cristiano Ronaldo, las noticias que han pasado en este jueves 26 de julio. Y la noticia que ahora mismo es portada evidentemente en todos los digitales de nuestro país, concluye el capítulo de Cristiano Ronaldo con la Hacienda española, Carlos Sáez.
Como ya informó la cadena COPE la semana pasada, la agencia tributaria ha dado el visto bueno al acuerdo entre Cristiano, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por lo que el jugador va a pagar 19 millones de euros de multa y va a ser condenado a 2 años de prisión que no va a cumplir por declararse culpable de 4 delitos fiscales. De hecho, tal y como informó el partidazo, Cristiano ya había pagado 13 millones y medio a la Hacienda Pública y aún le faltaría pagar las multas penales y administrativas que ascenderían en torno a 5 millones de euros.
Al final, los que han ido pasando por esta lista más o menos han optado por el mismo camino, pero a esa lista precisamente hay que añadir un nombre más, el de otro futbolista, Miguel Ruiz.
El de James Rodríguez, el colombiano, tendrá que pagar 11,65 millones de euros por fraude fiscal, según apunta el diario El Mundo. Hacienda sostiene además que defraudó al declarar como no residente en España en 2014, año en el que el jugador del Bayern fichó por el Real Madrid. James deberá pagar esa cifra por vía administrativa en uno de los castigos más importantes de la agencia tributaria a un futbolista.
Tenemos que irnos también hasta Barcelona. Ha sido día en Can Barça para poner al orden un poquito todo lo que está pasando en la actualidad del conjunto azulgrana. Lo ha hecho Josep Vives. ¿Qué ha dicho Vives al respecto, Robert Fuentes?
Pues el portavoz del FC Barcelona no se ha querido ni imaginar la situación que ha vivido el Real Madrid con la salida de su jugador insignia a la Juventus por un precio muy inferior al de su cláusula. Ni por 100 ni por 1.000 millones. Vives ha remarcado que en ningún caso desde el club se imaginan un Barça sin Leo Messi.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me puedo imaginar esa situación, pero no me puedo imaginar que Messi no esté con nosotros. Y el hecho es que está con nosotros. En nuestro caso, lo que queremos ver a Messi, estamos encantados. Y esta situación aquí nosotros no nos la imaginamos.
Compara Vives una hipotética salida de Messi como la que ha ocurrido con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Un Vives que, por otra parte, también ha querido decir, por lo menos sobre la situación de Malcolm, que ha mosqueado la Roma, que en el Barça lo han hecho todo bien.
Nosotros, digámoslo claro, estamos muy tranquilos con el fichaje. Creo que hemos actuado de manera correcta. Hay un acuerdo entre las partes, entre el club, entre el jugador y entre el Barça. Y creo que esto es transparente, es claro, y no hay mucho más que hablar. Yo creo que nosotros no nos podemos sentir culpables por haber fichado un jugador de ese talento, con tanta juventud y con tanta proyección.
En el capítulo deportivo, Malcolm también va a ser el protagonista en el día de hoy en la concentración del Barcelona en los Estados Unidos. Enviada especial, Elena Condis.
Marlon ya está en Estados Unidos y hoy será presentado como nuevo jugador del Barça. El brasileño aterrizó anoche aquí en Portland para unirse a la gira del equipo. Llegó cansado después de 15 horas de vuelo con escala incluida en Nueva York. Esta tarde Malcolm entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros. Después firmará su contrato por 5 temporadas junto al presidente Bartomeu y dará rueda de prensa de presentación acompañado del secretario técnico Erika Vidal y del vicepresidente deportivo Jordi Mestre a partir de las 9 de la noche en España. Desde el vestuario, Denis Suárez avala su fichaje y destaca lo que aportará el extremo brasileño al equipo.
Sí, yo creo que es un jugador muy, muy vertical, con muy bueno uno para uno, un jugador específico de banda que no tenemos muchos en la plantilla, y bienvenido sea porque seguro que aporta muchísimo.
Otra de las noticias de esta mañana ha sido que la Liga ya ha puesto fecha y hora a los partidos de la primera jornada, Dani Asenjo.
La Liga arranca el viernes 17 de agosto a las 8:15, Girona-Valladolid, 10:15 Betis Levante, para el sábado 6:15 Celta Español, 8:15 Villarreal Real Sociedad, 10:15 Barcelona Alavés. El domingo 19 de agosto, mismos horarios, 6:15 Eibar Huesca, 8:15 Rayo Vallecano Sevilla, 10:15 Real Madrid Getafe. Se cierra la jornada el lunes 20 de agosto con 2 partidos, a las 8 Valencia Atlético de Madrid, a las 10 Athletic Leganés.
Unos horarios que han levantado bastante controversia en las redes sociales, parece que no gustan en exceso, como vino ocurriendo en los últimos años desde que duran tanto las jornadas. Tenemos hasta ahora fútbol en directo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que a esta hora, 3 y 10, 2 y 10 en Canarias, tenemos partido en directo del Atlético de Madrid, Alex Ibáñez.
Minuto 77, Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. Alineación esperada la de Simeone, con defensa casi de canteranos. Gameiro y Vieto arriba y sin Vitolo con molestias. La vida sigue igual, Oblak para y el Atleti aprovecha sus oportunidades. En la primera parte apareció Oblak para sacarle un mano a Manalá Caset, y dos minutos después, en prácticamente la primera llegada roja y blanca, gran jugada de Correa y remate de Vieto de cabeza. En la segunda mitad entró Adán y en el primer disparo, golazo de Smith Rowe, sin opción para el nuevo portero rojiblanco. Ahora mismo acaba de hacer el Cholo 7 cambios de una atacada. Minuto 78 en el Estadio Nacional de Singapur. Atlético de Madrid 1, Arsenal 1.
Y ahí al Real Madrid le tenemos de momento en España contando los días hacia atrás para irse a Estados Unidos de gira, Melchor Ruiz.
Sí, está apurando los últimos días de trabajo aquí en Madrid, en la ciudad deportiva de Valdebebas, antes de partir el sábado hacia Estados Unidos, donde va a disputar 3 partidos de la International Champions Cup. Hoy han completado, bajo las órdenes de Lopetegui, la sexta sesión de la semana, para un total de 14 desde que arrancó la temporada. Te tengo que decir que no hay novedad en el caso Courtois. Real Madrid sigue esperando, pero sí, escucha, porque hay sorpresa en ese debate de quién es el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Stéfano, Cristiano Ronaldo. Le preguntan a Carvajal, los compañeros de Bein Sport en USA, y el lateral internacional no apuesta ni por uno ni por otro. Él elige a Raúl.
Me identifico mucho con él, es un jugador canterano, un jugador que se ganó todo a base de trabajo, de esfuerzo. Creo que no es un jugador que digas es el más rápido, es el que mejor control de balón tiene, el que mejor remate de cabeza, pero lo hacía todo bien. O sea, creo que por los goles que ha hecho, por lo que ha dado al madridismo, para mí es el jugador insignia del Real Madrid.
Y también queremos ponernos al día de cómo están las cosas por Valencia, José Manuel Segarra.
En el Valencia todavía hay verano por delante y han de llegar 3 o 4 fichajes. Uno es Gameiro, aunque Simeone sigue sin dar su brazo a torcer. Ha jugado 75 minutos en Singapur. Los otros 3 nombres son los de Batshuayi, contado ayer por la cadena COPE, Guedes y André Gómez.
También hemos estado contando estos días que el primer equipo que se pone el mono de trabajo, primer partido oficial, lo va a disputar el Sevilla en la tarde de hoy. Comienza la Europa League, Víctor Fernández.
A las 10:45 se pone esta noche el Sevilla a competir ante el modesto UPEZ de Budapest. Es la primera eliminatoria de las 3 que debe superar para poder disputar este año la Europa League. Ha dado Pablo Machín su primera convocatoria como entrenador del Sevilla. Ha tirado esta mañana de los mundialistas Kiar y Banega. Amadou, por cierto, uno de los fichajes de este verano, se queda fuera por lesión. Navas está recuperado y anoche en el partidazo Nolito decía que hoy no se pueden permitir el lujo de equivocarse.
Bueno, no, la verdad es que no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero sinceramente hay que trabajar. Son mínimo 2 partidos, máximo 6 partidos. O sea, que aquí camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, que hay que respetar a todos los rivales. Yo creo que hoy en día el equipo muchas veces, da igual cómo se llame, te compite y te puede ganar cualquiera.
Ya es nuevo jugador del Betis, a todos los efectos, Takashi Inui.
Buenos días, estoy muy feliz de estar en el Betis. Viva Betis, man que pierda.
Ese es Inui en su presentación, que ha dado de sí en el día de hoy. Andrés Ocaña, ¿qué más ha contado?
Bueno, pues hay que decir, por ejemplo, que Sanabria se está revisando la rodilla en Barcelona de forma rutinaria, pero que no puede entrenar todavía, que Inui anda como loco por debutar ya en la Liga Europa con el Betis y que todavía se está perfilando la plantilla. Hablaba el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer del interés en Montoya. El Betis ofrece 4, el Valencia quiere 8, pero el recuerdo que hay en Sevilla de Montoya es muy bueno.
Montoya es un jugador del Valencia y es evidente que es un jugador que ya conoce al Betis por haber estado en una etapa anterior, que el jugador se adaptó muy bien, se sintió muy a gusto. El Betis también tiene unos recuerdos y unas sensaciones positivas, pero más allá de esto, pues no hemos podido avanzar.
Más presentaciones en Huesca. Ha sido presentado Echeita, Pablo Barrantes.
Sí, con esta contratación el equipo de Leo Franco cierra ya la defensa. Echeita ha sido presentado, dice que está con la misma ilusión que cuando tenía 18 años, confía en el proyecto de permanencia que está haciendo el Huesca y deja el Athletic en busca de minutos.
La última temporada en Liga no tuve mucha continuidad, sí que tuve continuidad en Europa League. Tenía también esa necesidad de salir fuera e intentar, como decimos todos los futbolistas, ¿no?, sentirnos un poco más futbolistas.
Y además también en el Getafe ha sido día de doble presentación, Jaime Acero.
Sí, Leandro Cabrera y Markel Vergara han sido presentados por segunda vez por el Getafe. La primera fue la temporada pasada cuando llegaron como cedidos y este jueves ya como futbolistas en propiedad del cuadro azulón. Cabrera firma para las próximas tres temporadas, mientras que Markel Vergara firma por dos.
Volvemos a Valencia para hablar del Levante en este caso. Jesús Zamora, ¿quién se va del club granota?
Ibi al Real Valladolid, cedido sin opción de compra. El Levante pagó por él 1,2 millones de euros el verano pasado, 5 goles y 4 asistencias la pasada campaña, pero Paco López ya no contaba con él. Así que Ibi, la operación va a ser oficial esta tarde, se marcha cedido al Valladolid.
Otro nombre propio en el capítulo de fichajes. ¿A quién ha fichado el Eibar, Dani Olmedo?
A Sergio Álvarez, centrocampista de 26 años que llega procedente del Sporting de Gijón y que firma para las 4 próximas temporadas con el conjunto vasco.
Además del Atlético de Madrid, el único equipo de primera división que juega hoy partido amistoso es el Rayo Vallecano, a las 7:30 en Egipto, frente al Pirámides de Alejandría. Esta madrugada, sin embargo, hemos tenido una jornada muy intensa en la International Champions Cup, Álvaro Álvarez.
Así es, y con gran actuación de los españoles. Fernando Llorente marcó 2 goles en la victoria por 1-4 del Tottenham frente a la Roma. El Bayern de Juan Bernat y Javi Martínez cayó 2-0 ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, aún sin el portugués, pero con un gran Favilli. El Liverpool ganó 1-2 al Manchester City gracias a un gol de penalti de Mané en el tiempo de descuento. Previamente había empatado Salah como respuesta al primer gol del Leroy Sané. Y el partido de la noche enfrentó al Milan y al Manchester United, que se decidió en la tanda de penaltis a favor de los ingleses tras 26 lanzamientos. Pepe Reina detuvo 2 y Ander Herrera metió otros 2.
Una International Cup que va a ir cogiendo color según se vayan incorporando los jugadores del Mundial a sus respectivos equipos. Dos apuntes de fútbol femenino. El primero, Álvaro Orden, tiene que ver con la selección sub-19, cita importante en la tarde
sí,
de hoy.
La selección femenina sub-19 está a solo 2 partidos de revalidar el título de campeona de Europa. Las jugadoras de Jorge Vilda se enfrentan mañana a Dinamarca a las 6:15 de la tarde, tras haber eliminado a la siempre potente Francia, que fue finalista del pasado europeo, y a la anfitriona Suiza en fase de grupos. Para cambiar y de qué manera el mal comienzo de las nuestras ante Noruega, España ahora es la gran favorita de este europeo.
Y otra más que tiene que ver con el revuelo, nunca mejor dicho, que se ha montado con esa expedición del Barcelona femenino que ha viajado a Estados Unidos al igual que el equipo masculino, solo que en un avión de inferior categoría. Hoy tanto Josep Vives como ayer en el partidazo de COPE con Luis Munilla, la jugadora Sandra Paños restaban importancia a este hecho.
Nosotras estamos encantadas de haber podido venir, o sea, cada persona que ha viajado de nuestro... Del femenino, digamos, que estemos lo más a gusto posible. O sea, íbamos súper a gusto, súper bien, súper tranquilas. Y la verdad que es que eso no es lo de menos.
Y dice que es lo de menos y nos quedamos con eso, con que el fútbol femenino sigue dando pasos de gigante, totalmente merecido en nuestro país. Hay más noticias al margen del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Sintonía de ciclismo ayer, victoria a lo grande de Nairo Quintana en la etapa reina del Tour de Francia. Parece mentira que sea la primera victoria del Movistar. Ayer su director Eusebio Unzué hablaba de las expectativas que tiene del Movistar con esto, con este tramo final de la ronda francesa.
No, pues a ver, lo hemos yo satisfecho en cuanto a que lo hemos intentado.
Debemos intentarlo, si podemos, no tengáis la menor duda.
Eso seguro, sabemos que es nuestra última oportunidad y tampoco nos basta con lo que tenemos. Poco que perder y mucho que ganar. Lo que pasa que luego estas cosas
Una cosa es querer y otra cosa pues es la realidad.
Para hoy, como bien le gusta decir a Quique Iglesias, es etapa de entreguerras. Situamos esa etapa número 18 del Tour de Francia, Erifrade.
En el kilómetro 25 se dio por cuajada una fuga de 5 con buenos rodadores, Dubrich, Heimann, Tepstra, Budat y Van Kaysbuk, a los que el pelotón está controlando con Groupama y con Emiratos para que haya sprint aquí en Po. Cuando restan ahora mismo 111 kilómetros todavía para la línea de meta, la ventaja de los 5 de arriba es tan solo de 1 minuto y 17 segundos.
La contaremos a partir de las 4 de la tarde en cope.es y Cope Más y la aplicación de Tiempo de Juego. Hablamos ahora de Fórmula 1. Este fin de semana vamos a tener otra prueba del Mundial, el Gran Premio de Hungría. Carlos Miquel, con cambios en McLaren.
McLaren ha hecho público el fichaje de James Key como nuevo director técnico de la escudería británica. Es, hasta ahora había sido el jefe técnico de Toro Rosso y autor de buenos chasis y todos con motor Renault. Es un ingeniero de reconocido prestigio y además uno de los que estaba dirigiendo técnicamente el equipo, Matt Morris, ha presentado su dimisión. Así que siguen los cambios en McLaren con la intención de volver a ser lo que nunca debieron dejar de ser, un equipo ganador.
Otro día más pendientes de la selección española de waterpolo en los europeos, Juan Arias.
A las 10 de la noche los chicos juegan contra Italia, el pase a la final. España no gana una medalla desde la plata en el Mundial del 2009. La otra semifinal enfrenta a Serbia y Croacia. Y ayer las chicas en un mal partido perdieron contra Grecia 11-9 y mañana juegan contra Hungría por el bronce. La final, Holanda-Grecia.
Noticia importante con el mundo del baloncesto y es que Escariolo, el seleccionador español, se marcha a un equipo de la NBA, Albert Díez.
Los Raptors Toronto ya han anunciado a Sergio Escariolo como técnico asistente, uno de los cuatro de la franquicia de la NBA. Ahora la pelota está en el tejado de la federación porque recuerdo que Escariolo tiene contrato. ¿Qué va a hacer la Federación Española? Bueno, primero espera recibir el contrato de Escariolo para analizarlo, después se van a reunir el entrenador y Garbajosa, el presidente, y después la decisión final. Compaginar o poner punto y final a la etapa de Escariolo como seleccionador.
Y además, importante, el fichaje que ha hecho el Barcelona, dos temporadas al base canadiense Kevin Pangos. En balonmano, la noticia, al margen del calendario, es que la Liga de Fútbol Profesional adquiere los derechos de la Asobal, Alberto Cruz.
Lo ha anunciado hoy en el sorteo del calendario de la Liga de Asobal en la sede de la LFP, en el que respectivos presidentes han destacado el aspecto dinamizador que tiene esta unión en materia audiovisual. Por primera vez, la Liga Asobal será retransmitida completamente en abierto. Además de este acuerdo, Javier Tebas ha anunciado que podrían crearse varios lazos con otras disciplinas deportivas.
Seguimos pendientes un día más del tenis, de lo que hacen los españoles en los distintos torneos que tenemos en juego, Dani Senjo.
Sí, Javi, hoy un partido, una victoria, la de Pablo Carreño en el torneo de Hamburgo por retirada del esloveno Bedene, aunque el español ganaba 6-2 y 4-0. Con esta victoria, el tenista asturiano ya está en cuartos de final.
Alex Ibáñez, también tenemos que estar pendientes del Mundial Femenino de Hockey Hierba, que contamos.
Disputado en Londres, después de caer en el debut contra Argentina, España necesitaba una victoria y lo han logrado con creces. 7-1 han ganado a Sudáfrica en la última jornada. El lunes se enfrentarán a las líderes de su grupo, Alemania.
Y además, también noticia importante en el mundo del fútbol sala, tenemos nuevo seleccionador, Alex Alguero.
Sí, ha habido cambios también en el organigrama del fútbol sala español, después de los que ha habido en la selección española de fútbol. Cambio de cargo de José Venancio López, que deja de ser seleccionador para convertirse en el nuevo director técnico deportivo, lo que provoca que su segundo en el cargo estos últimos años, Federico Vidal, tome las riendas de España. También hay nueva seleccionadora femenina, Claudia Pons, que sustituye a Alicia Morel, que presentó su renuncia por motivos personales, y nuevo seleccionador en las categorías inferiores, que va a ser Albert Comillas.
Va a tocar cambio de ciclo en una selección que aspira evidentemente a volver a estar en lo más alto del, no solo de Europa, sino del mundo. Y por cierto, que esta tarde, a partir de las 7, hay una reunión a tres bandas entre Rubiales, Tebas y María José Rienda, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, para intentar configurar y dejar cerrada una fecha definitiva para la final de la Copa del Rey. A ver si lo tenemos todo un poquito en orden con estos cambios y de momento Rienda llama al diálogo y a ver si por lo menos el fútbol español que sigue avanzando y de qué manera. Paloma, así que nada, de momento líos al margen de fichajes, de jugadores inquietos, de jugadores que pagan Hacienda, otros que no. Yo ya te digo que al final nada mejor como tener dinero para que todo te vaya bien.
Y cumplir, ¿eh? Con el gobierno y cumplir con todo el mundo.
Por supuesto.
Gracias, Javi. Continúan los deportes en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
José María García toma dos. El periodista aceptaba retomar la conversación con Juan Antonio Alcalá en el tramo final del partidazo de COPE. Mantengo que a los que nos gusta la radio y a los que nos gusta el deporte, pues es una delicia poder escucharle. Entre otras cosas, se habló de esa guerra de trincheras, esa guerra ardua entre la cadena COPE y la cadena SER de entonces. Lo que es la historia, ¿no? Alcalá de un bando a otro, Alcalá fue el que le entrevistó. Y los dos dieron también su punto de vista, ¿no? De una época que sin duda alguna es historia de la radio deportiva de este país. Esto es un resumen. La entrevista está colgada completa en la página web de la cadena COPE. García, en estado puro, una vez más.
¿Por qué convertisteis vosotros la radio de medianoche, José María, en una batalla campal?
No sé, yo entiendo lo que hacía José Ramón. Yo ya estaba, y entonces el que llegaba tendría que intentar quitar al que estaba, y más si había que servir intereses empresariales. Pero bueno, mira, todo eso está absolutamente olvidado.
No,
es más, fíjate si está olvidado que a mí un buen día, hace ya mucho tiempo, me llamó José Ramón: oye, comemos.
Siempre te escuché que Ángel María Villar era un tío honrado. Yo siempre decía, joder, qué pesado está García.
Y lo sigo manteniendo.
Hace un año, tal día como hoy, hace un año, Villar estaba en la cárcel.
Sí.
¿Lo mantienes?
De forma injusta,
lo dirá,
pero
juez,
bueno,
no lo vas a decir
eso
tú, ¿no?
Sí que lo digo yo. Yo ahí tengo que entonar el mea culpa. Yo dije que Villar era el presidente más honrado que yo he conocido, y ha sido honrado él. Él no se ha llevado un euro que no le haya correspondido.
¿Te gusta un borde cum laude como Luis Enrique en el puesto de seleccionador?
Yo creo que Luis Enrique no es un borde cum laude. Luis Enrique, evidentemente, es un grandísimo entrenador, pero un hombre equivocado en su relación con los medios de comunicación.
¿Cuál es el deportista actual, español o internacional, al que admira José María?
Admiro
García
a bastantes, pero sobre todo hay uno que me llama poderosísimamente la atención y que no voy a descubrir nada nuevo: Rafael Nadal.
¿Qué noticia te quedaste sin contar?
Son dos noticias, Santiago. Me he retirado sin decirlas, y obviamente tampoco las voy a decir. Los españoles habían vibrado tanto e incluso llorado de la emoción y de la alegría con la resultante de estas dos noticias, que decirles la verdad había sido un auténtico fiasco. No me compensaba mi éxito personal con el derrote sentimental que le iba a provocar a mis oyentes.
Pues nada, se quedó Santi Duque sin saber esas noticias que García no pudo contar. Mucha gente de la época las intuye, y a lo mejor intuyen bien, pero bueno, eso queda ahí para la imaginación o la información de cada uno. La encuesta que hemos hecho en el día de hoy tiene que ver con el fútbol, con el mercado de fichajes, que nos gusta en verano hablar de los que van, de los que vienen. Dani, ¿qué hemos preguntado hoy a la audiencia, a los copenautas, en nuestras redes sociales?
¿Qué tal, Javi? Ha sido en @deportescope, y la pregunta que lanzamos hoy es: en el Real Madrid a día de hoy, con la plantilla actual que tiene el conjunto blanco, ¿quién debe asumir el liderazgo en el campo? Hemos dado cuatro opciones: Bale, Benzema, Isco o Modric. El 34% se decanta por el español, por Isco.
34%, y está bastante igualada por lo demás.
Sí, 30% Bale, 29% Modric y 7%, eso sí, el cuarto Benzema.
El 9 que tiene ahora mismo el Real Madrid. Miguel, hemos salido a la calle también para preguntar al pueblo, ¿no? Cerquita al Bernabéu, a ver qué opina la gente, sobre todo.
Sí, la verdad que muy similar. Los aficionados del Real Madrid no saben decantarse por ninguno de los cuatro. Menos votos para Benzema, más para Isco, Modric, en este caso, pero vamos a ver lo que decían los oyentes.
Benzema es el que más experiencia tiene y siempre está ahí como tapado en segundo plano y debe dar la cara ya por fin.
Yo creo que Bale, porque es un gran jugador, muy mal aprovechado, mala suerte con las lesiones, y no han encontrado el sistema el año pasado adecuado para él. Y yo creo que este año seguro que despunta.
Isco, porque es el futuro.
Pues creo que Modric, porque me parece por veteranía y que es el que dirige el equipo y por eso.
Bale, porque me gusta mucho cómo juega.
Modric, porque es el que mueve el juego en el Madrid. Es el hombre del medio y el que ya ha demostrado que más influencia en medio del campo y el que más nota su ausencia del equipo.
Yo creo que Isco es un buen jugador para asumir el cargo ese.
Bale, el mejor de todos, tiene muchas ganas.
En diferencia, el mejor es Modric, pero yo creo que ninguno de los demás pueden ser líderes de este equipo.
En teoría lo debería asumir Isco, con la juventud. Te queda mucho futuro.
Yo creo que Isco es español, hombre.
Anda que no queda verano por delante. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. que a las 3:30 tengamos fútbol en directo, bueno, teniendo en cuenta los horarios de la Liga Española no sería tan raro, pero bueno, si decimos que hay un partido en Singapur, se nos hace menos extraño. Alex Ibáñez, muy buenas.
Hola, Javi.
¿Cómo marcha ese partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en Singapur?
Pues ha acabado 1-1 el tiempo reglamentario. La primera parte marcó Vieto para el Atleti y luego en la segunda Smith Rowe empató para el Arsenal. Un partido pues típico de pretemporada. En la primera el Atleti sufrió un poco, pero hubo por ejemplo un parado en Oblak. En la segunda, como es siempre habitual, muchos cambios. Correa y Rodri han jugado todo el partido y ahora se van a los penaltis para ver quién se lleva el partido.
Pues ahora nos lo cuentas cómo termina ese primer partido de pretemporada del Cholo Simeone en esta nueva e ilusionante temporada del Atlético de Madrid, pero vamos a hablar del conjunto blanco, cuenta atrás para marcharse a Estados Unidos y además, bueno, con protagonistas, Benzema, Carvajal, van hablando un poquito de lo que está pasando en el Real Madrid. Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi, de nuevo?
Bueno, a ver, háblame Benzema, ¿no?
Sí, bueno, como dices, últimos días de trabajo, el antepenúltimo, mañana será el penúltimo, el sábado viaje a entrenamiento a primera hora de la mañana y luego viaje hacia Estados Unidos a las 16:40, partirán de Madrid para llegar a eso de las 2 de la madrugada hora española a Miami, cuando sean las 8 de la tarde en Estados Unidos. Hoy se ha completado la sexta sesión de la semana, hoy solo va a haber una sesión para un total de 14 que llevan ya bajo las órdenes de Julen Lopetegui desde que arrancase la pretemporada y se está trabajando de una forma muy intensa. El objetivo, ya venimos contando, que es estar lo mejor posible para Tallin, para ese 15 de agosto, el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid, que Julen Lopetegui prácticamente no puede contar con la mayoría de los internacionales, 8 de los cuales se van a incorporar ya el sábado y van a viajar a Estados Unidos. Estamos hablando de Keylor, del alemán Toni Kroos y de los 6 españoles que han estado con la selección absoluta. Y eso es en lo que está trabajando ahora mismo el Real Madrid. Se ha hablado mucho de Karim Benzema durante todo el verano, el protagonismo, que si debería marcharse el Real Madrid, insistiendo, mucha gente opinando que debería buscar un delantero centro para hacer goles porque creen que Karim no hace los suficientes. Yo siempre mantengo, bueno, que para mí Karim es una de las debilidades, es un futbolista fuera de serie, de una calidad individual extraordinaria, que evidentemente no es un goleador nato y que en estos 9 años que ha estado acompañando a Cristiano, pues se ha dedicado más casi a abastecer a Cristiano que marcar él, pero que nadie se olvide que es el 7º máximo goleador en la historia del Real Madrid, que se dice pronto, y el 3er máximo goleador en activo de la Champions, con lo cual goles debe de hacer, creo yo, ¿no?
Sí, 9 temporadas, ¿no? Ha celebrado recientemente.
Justo llegó con Cristiano. Y hoy ha hablado para los medios del club el francés Karim Benzema, que ha llegado fino, que evidentemente no ha estado en el Mundial, no se lo llevó Deschamps, y que habla, en primer lugar, que tiene muchas ganas de seguir haciendo más grande su historia y su paso por el Real Madrid, y luego, por supuesto, de qué le parece estos primeros días de trabajo con Julen Lopetegui.
Muy bien, con mucho trabajo juntos. Sabemos que es un entrenador que gusta tener el balón, fútbol de posesión, y además de eso, no da mucho de trabajo como cuando perdemos el balón. Entonces, la presión después de pérdida del balón, y eso es bueno para nosotros. Primero es de continuar a ganar títulos, porque aquí el objetivo es siempre de ganar títulos juntos, y a un nivel personal, hacer mejor que el año pasado y meter más goles. Yo firmo en este club para ganar título, para triunfar, para hacer muchas cosas. Sabía que vas a tener años difíciles, pero pasa nada, porque es el mejor club del mundo, y hoy soy muy muy contento y tengo que continuar a trabajar para escribir más historia en este club.
Bueno, a día de hoy es el 9, el referente que tiene Julen Lopetegui, así que ante la ausencia de Cristiano a lo mejor pues tiene que cambiar un poquito, darle un poquito más de protagonismo. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Lo estamos contando prácticamente desde que terminó la temporada y desde que dijimos que era inviable la operación Neymar, que era inviable la operación Mbappé, que Kane no interesaba al Real Madrid, y aunque muchos insisten que se necesita alguien que sustituya los goles de Cristiano, nosotros venimos apuntando que a expensas de que llegase ese nuevo, que no lo hay en el mercado, que al menos no acaba de convencer al Real Madrid, pues que este equipo va a redistribuir el gol entre muchos más jugadores que lo que hacía antes. Así que los Gareth Bale, los Benzema, los Isco, los Marco Asensio, Lucas Vázquez, pues van a tener que tener más la mirada puesta en la portería que cuando estaba Cristiano en el terreno de juego, evidentemente.
Enseguida me cuentas más cositas, pero directo nos piden paso desde el Tour. ¿Qué ha pasado en esa 18ª etapa, Erifrade?
Pues ha pasado que hay dos equipos que, como el otro día, están llevando el control de la fuga demasiado cerca. Ha habido un grupo de contraatacantes hace nada que está intentando llegar a la cabeza de carrera, y en el subidón de tensión en el pelotón ha habido una caída y hemos visto a Quique Iglesias bastante dañado, a Nairo Quintana.
Sí, el ganador de la etapa de ayer, el colombiano Quintana, que se ha caído en el margen izquierdo de la carretera, se ha hecho daño. Se miraba ahora él en la mano derecha, también en el hombro izquierdo. Está siendo ayudado por sus compañeros a entrar en la cola del grupo. Obviamente con el tiempo va a entrar, ahora pierde más de medio minuto, pero vamos a ver cómo tiene dañado ese hombro izquierdo el corredor colombiano del Movistar.
Persiguiendo los ciclistas del Movistar para llevar de nuevo a la zona del pelotón a Nairo Quintana, que está dejándose en este punto, cuando quedan 102 kilómetros para meta, 38 segundos con el pelotón del líder y del resto de favoritos.
Bueno, pues malas noticias para el Movistar en este caso. Vamos a ver si Quintana termina y en qué condiciones lo hace el colombiano, que ayer conseguía ganar en esa etapa reina del Tour de Francia. Bueno, Melchor, me quedo contigo. Estábamos hablando de un Benzema que, bueno, pues este año tiene también ese papel importante, ¿no? Como de nueve arriba, falta de que se pueda o no mover el mercado, pero también Carvajal, lateral derecho, otro de los habituales que ha sorprendido, lo hemos escuchado antes, cuando le han preguntado por el mejor jugador de la historia.
Del Real Madrid.
Del Real Madrid, efectivamente.
Porque y se debate si es Di Stéfano o si Cristiano sí había alcanzado Di Stéfano a la saeta rubia o no. Bueno, pues ha sido en Estados Unidos, Carvajal sigue de vacaciones, ha sido con los compañeros de Bein Sport y, bueno, fue una entrevista, pues cuando uno está de vacaciones, relajado y tranquilo, pues está mucho más predispuesto a contestar que cuando estamos con la actualidad pura y dura en el día a día. Pero si te parece, hemos hecho un resumen, un extracto de lo que dijo Carvajal, empezando con eso. Para él, ¿quién es el mejor jugador de la historia del Real Madrid?
¿Quién es el mejor jugador de la historia del Madrid? Está complicada.
¡Raúl!
¿Me encantó? Sí,
bien.
¿Está bien?
¿Es
bien?
Cuestión de gusto.
Raúl, ¿es el ángel de Madrid?
¿Por qué Raúl?
¿Por qué Raúl? Dale.
Porque, hombre, yo me identifico mucho con él. Es un jugador canterano, un jugador que se ganó todo a base de trabajo, de esfuerzo. O sea, creo que por los goles que ha hecho, por lo que ha dado al madridismo, para mí es el jugador insignia del Real Madrid.
El mejor jugador de la historia del fútbol. Dani Carvajal dijo Alfredo Di Stéfano.
Sí, ¿no? Sí, total. Bueno, he visto muchos vídeos de él y, bueno, me parece también que marcó una época.
Denme los tres finalistas del Balón de Oro de este año.
Pues Luka Modric, Cristiano Ronaldo y...
Le adelantalo un poquitito, ahí está.
Ahí está.
Luka Modric, bien, Dani, con el acento y todo lo hace, mirá qué bien, ¿eh?
Creo que, bueno, Cristiano y Messi están a otro nivel que el resto.
Pero háblame de Modric, porque el Mundial que tuvo es una cosa de locos.
Pero no solo el Mundial, para nosotros es el motor del equipo, es el que quiere todos los balones, es el que se echa el equipo a la espalda.
¿De qué juega Luka Modric?
De lo que quiera.
Qué buena pregunta, ¿no? Otra pregunta.
Dani, rápido, ¿a Cristiano dónde lo pones ya en la historia del Madrid?
Pues entre los... en el podio, ¿no? De los mejores.
¿En los tres primeros?
Sí, sí.
Con Di Stéfano y, bueno, Raúl, que para ti es el número uno.
Raúl y Cristiano.
Vamos con otra pregunta. ¿VAR, sí o no?
Sí.
¿Sí? Rotundo. ¿Por qué?
Antes defendía que no, porque creo que le quitaba un poco de esencia al fútbol, pero creo que con el Mundial se ha visto que se hace justicia, ¿no? A muchas decisiones arbitrales, hay decisiones que influyen muchísimo en un partido y creo que va a hacer al fútbol más justo y sobre todo crear mucha menos polémica y liberar a los árbitros de decisiones difíciles.
Bueno, pues precisamente el VAR ya se ha aprobado en el Bernabéu, ¿no, Melchor?
Sí, ayer se probó en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido que disputaron el Castilla y el Juvenil A. Se va a ver lo que van a ver los colegiados cuando se acercan a la banda en ese monitor de televisión, se va a ver por los videomarcadores. Recordemos que cuando arranque el Campeonato Nacional de Liga en España, el VAR va a empezar a funcionar, así que para que los espectadores se vayan acostumbrando y para ver cómo funcionaba dentro del Bernabéu, pues se probó ayer en ese partido entre el Castilla y el Juvenil A.
Como ha pasado en el Mundial, que por lo menos la gente, desde luego yo creo que todo el mundo coincide en que el fútbol es o va a ser más justo, otra cosa ya es el ritmo de juego y demás que al que se irán adaptando, pero bueno.
No, pero el ritmo de juego, que nadie se engañe, que los primeros cuando decían, no, el VAR no, porque esto va a ralentizar mucho el fútbol, no es verdad, lo hemos visto en el Mundial que no ha sido así, salvo con excepciones que cuando, por ejemplo, en la final con esa jugada de penalti que hasta el colegiado tuvo que verlo 5 y 6 veces porque no lo tenía muy claro, pero el resto yo creo, primero primero, hay que decir las cosas bien claras. Se trata de hacer la mayor justicia deportiva posible, es decir, evitar errores que son clamorosos, que ve todo el mundo y que por cualquier circunstancia el colegiado no ha podido ver. Pero no va a solucionar todas las jugadas dudosas y complicadas. Y luego, para que la gente no critique y por qué ve esta jugada y por qué no otra, pues que sepan que hay cuatro preceptos claros. Uno, se ven los que son gol o no, penalti o no, expulsión o no, y luego la identificación del jugador. Es decir, cuando un árbitro a lo mejor expulsa a un futbolista cuando la acción ha sido de otro jugador, ¿no?
Sí, y siguen también las formaciones y las charlas a los jugadores, porque esa es la sensación que nos ha quedado, que dentro de todo hay jugadores y también espectadores que no les ha terminado de quedar claro todos los ámbitos en los que se aplica.
Pues está muy claro, hay cuatro puntos.
Sí, pero que la gente se tiene que ir acostumbrando, evidentemente. Son los que son, pero bueno, pues poco a poco.
Porque es que no se puede, el VAR no va a resolver todo. Lo que sí que va a hacer, yo creo, va a hacer que todos esos que les gusta hacer trampas, que se tiran, etcétera, etcétera, como ahora hay cámaras y se ve y
sí, quedan
retratados, pues evidentemente me imagino que todo ese tipo de futbolistas se cortará un poquito.
Bueno, en principio pinta bien este sistema. Bueno, mañana Melchor...
Por
bueno,
cierto,
dos cosas, sí.
El primer partido en el Bernabéu va a estrenar la Liga ante el Getafe, sí. 19 de agosto, 10:15 p.m, 4 días después de la Supercopa de Europa, el Real Madrid debutará en Liga ante el Getafe en el Bernabéu, insisto, 19 de agosto a las 10:15 p.m.
Bueno, mañana a estas horas estaremos hablando. Estarás ya en el aeropuerto. Los periodistas viajáis antes, hemos dicho.
Sí, nosotros viajamos mañana a las 3:30 aproximadamente. Y el sábado lo hará el equipo, que entrenará a primera hora de la mañana y posteriormente viajará a eso de las 16:40 p.m. Tiene previsto el vuelo para aterrizar, como te decía antes, a las 8 de la tarde en Estados Unidos, cuando sean las 2 de la madrugada en España.
Y por cierto, una última, que el Chelsea, que tiene portero...
Lo que pasa es que no sé si este vale para la operación Courtois o no, porque, bueno, ya sabemos que tiene a Caballero, pero ha fichado a un portero, Rob Green, de 38 años, con lo cual no sé si entra en esa operación que está esperando el Real Madrid como sustituto de Thibaut Courtois para poder realizar a cabo la operación, pero estaremos atentos porque la verdad es que no ha dejado de sorprender esa incorporación de un cancerbero con 38 años.
Sí, el portero ya lo tiene, hombre, tiene experiencia, ha sido internacional y todo eso, pero hace falta que...
Sí, pero fíjate, Pepe Reina tiene 35, va a hacer 36 a finales de agosto y estábamos contando estos días en el partidazo que puede tener también la llave, un ex blaugrana que ha llegado libre al Milán, que todavía no ha debutado con él, pero que como el técnico del Chelsea lo tuvo en el Nápoles y le conoce perfectamente de lo que es capaz y del momento físico en el que está, podría tratar de llevárselo al Chelsea. Y ahora yo creo que va a depender un poquito del acuerdo que llegue el Chelsea con el Milán, que podría sacar algún dinero sin que le hubiese costado nada Pepe Reina, y si Reina está, por supuesto, dispuesto a dejar el Milán e irse al Chelsea.
A ver si ahora le van a sobrar los porteros al Chelsea. En cualquier caso, eso sería bueno para el Real Madrid. ¿Alguna cosita, Melchor?
Nada, mañana pues doble mañana... sesión, sábado última sesión aquí en España y viaje a Estados Unidos, donde le esperan 3 compromisos de la International Champions Cup. Es la 6ª participación consecutiva. Ha ganado el título en 3 ocasiones y en esta edición se va a medir al conjunto del Manchester United en primer lugar, en Miami, a la Juventus de Cristiano en Washington el día 5 y el día 8 lo hará ante la Roma en New Jersey.
Lo seguiremos contando. Gracias, Melchor.
Hasta mañana.
Alex, ¿ha terminado ya la tanda de penaltis del Atlético de Madrid?
Ha terminado y de una forma curiosa, Javi, porque bueno, era el debut de Adán. Ha salido en la segunda parte. Es cierto que en el primer tiro a puerta le ha marcado gol, pero era imposible, ha sido un auténtico golazo. Y en la tanda de penaltis ha parado 3 de 4 y ha marcado el definitivo. O sea, ha tirado el último. O sea que Adán ha tenido un buen debut. Es cierto que es en la International Champions Cup, pero hay que darse debut de Adán.
No, ahí están las oportunidades, hay que aprovecharlas. Y si es un partido pretemporada, todo suma. Ahí estoy seguro de que el Cholo ha tomado nota. Dice, este tío para bien, tira bien.
3 de 4 paradas y el penalti definitivo para adentro.
Los detalles no se le pasan por alto, de eso estamos seguros. Por cierto, me tienes que contar, porque al margen de lo deportivo, si en Portugal se dice o tenemos noticias nuevas al respecto de ese fichaje de Gelson. Sí. El Atlético de Madrid dice que lo tiene todo en orden, nos lo contabas ayer. Así que esa carta de libertad que tomó por su cuenta el jugador portugués con el Sporting, no sé si tiene más recorrido o no.
Bueno, ayer la cadena COPE habló con el entorno del jugador, nos dijeron que están un poco sorprendidos de que el Atleti lo hiciera oficial, pero bueno, que si el club colchonero dio el paso es porque lo tenían muy atado, todos los flecos legales y demás. Y según ha informado Record en Portugal, el equipo presidido por Sousa Cintra recurrirá a la FIFA porque considera que Gelson Martins no tenía motivos para rescindir su contrato alegando una causa justa. Por lo tanto, va a intentar llegar al final del asunto exigiendo el pago de los 60 millones de euros previstos de la cláusula de rescisión. Y en el partidazo ayer Munilla habló con José Carlos Páez, que es ex abogado del Servicio Jurídico de FIFA, que dijo que si se demuestra que Martins incumplió el contrato tendría el Atleti que hacer frente a una indemnización, y si además se demuestra también que el Atleti forzó a Gelson a incumplir ese contrato, tendría la sanción de las dos ventanas sin fichar, pero ese no ha sido el caso porque Gelson Chica había rescindido su contrato con el Sporting de Lisboa, estaba desvinculado y en principio el Atleti no debería tener ningún problema a pesar del malestar del Sporting de Portugal.
Bueno, en fin, seguiremos pendientes porque son líos que cada vez son más comunes cuando hay operaciones de fichajes con protagonistas de este estilo. En fin, Alex, ¿alguna cosita más del Atlético de Madrid que quieras apuntar?
Que se sabe la primera jornada de Liga, el lunes 20 de agosto a las 8 de la tarde en Mestalla.
Perfecto. 15:46, nos está esperando un protagonista.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Abrimos todo el verano. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-9459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Jaime Acero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Javi.
Ha tocado doble presentación, además de dos jugadores que ya son 100% propiedad del Getafe.
Así es, a las 12:30 hemos sido citados para la presentación de Leandro Cabrera y Markel Vergara. Recordar que estaban en calidad de cedidos la temporada pasada y los dos hoy ya pues se mostraban contentos por ser ya propiedad del Getafe.
Pues nos escucha uno de los soldados de Bordalás, Markel Vergara. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás? La rodilla, el resto de huesos, nariz, ¿qué fue lo que te fastidiaste? ¿El pie también? No sé qué te quedó sano la temporada pasada.
Sí, sí que es verdad que a partir de Navidades pues todo fueron contratiempos, tuve esa mala suerte que son gajes del oficio y en este caso la verdad que la pretemporada la he empezado sin ningún tipo de dolor, físicamente me encuentro muy bien y la verdad que en ese sentido muy contento.
O sea que estás ya para jugar, ¿no? Si tuvieses que jugar esta misma tarde, adelante.
Sí, físicamente me encuentro muy bien, pero sí que es verdad que como llevo más tiempo que el resto de los jugadores parado, pues estoy llevando un trabajo un poquito más alternativo, más preventivo, de cara a estar perfectas condiciones al inicio de la liga, ¿no?
Presentación tampoco has necesitado mucha porque la gente ya te conoce y de sobra. Hiciste una primera vuelta buenísima y además marcando goles y todo, que no estaba siendo muy habitual durante tus años anteriores como futbolista. Quiero decir que en Getafe ya has demostrado cosas muy buenas.
Bueno, pues está claro que en este caso, pues el año pasado, pues sí que es verdad que la primera vuelta, pues a nivel personal y a nivel colectivo las cosas me fueron bien y ya te digo, con ganas de empezar a trabajar, poner todo de mi parte para volver a vivir las mismas sensaciones, ¿no?
Oficialmente ya eres a todos los derechos futbolista del Getafe, después de muchos años también en la Real Sociedad. La verdad que el Getafe te lo ha puesto fácil para dar ese paso, porque también en la Real eras un hombre también querido.
Bueno, pues sí, en este caso, pues bueno, el año pasado pues se dio la situación que no contaba para el míster, entonces había que buscar una alternativa que era lo mejor para los dos clubes, en este caso pues el Getafe apostó por mí y la verdad que desde el primer momento pues me sentí muy valorado y muy querido por parte del club, por parte de toda la institución y en este caso pues quería volver a seguir aquí y la verdad que estoy muy contento en ese sentido.
Bueno, ya conocemos también el calendario de la primera jornada, la liga con ese sorteo extraño. Tú como futbolista te da igual, al final hay que jugar todos los partidos, ¿no? Que es lo que se suele decir en este tipo de casos, pero bueno, ¿qué valoración haces de la temporada que vais a tener por delante?
Bueno, el inicio ya lo conocemos, jugamos en el Bernabéu y contra un todo Real Madrid, ¿no? Son de esos típicos partidos que a un futbolista le gusta jugar, de esos que son fútbol élite puro y duro, y en este caso, pues la verdad, con muchas ganas, con mucha ilusión y físicamente yo creo que vamos a llegar muy bien porque lo solemos trabajar muy bien, así que con muchas ganas e ilusión.
Te mantienes en la línea del resto, ¿no? Objetivo, primero la permanencia y después ya veremos, a soñar.
Sí, sin duda. Creo que tenemos que ser suficientemente conscientes de qué somos. Somos un equipo muy humilde, muy familiar y tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Si nos desviamos de ahí, mal nos irá, yo creo.
Bueno, Markel, que la verdad que nos agrada escuchar que estás bien porque, vuelvo a lo del principio, que vaya año tuviste el año pasado con las lesiones tan desafortunado. Así que nada, solo queda desearte suerte, que vaya muy bien y que mantengas esa buena racha que demostraste el año pasado ya con Bordalás al frente. Que vaya bien, lo dicho, mucha suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, dos que se vienen. Y Jaime, ¿quién sale del Getafe?
Sí, pues acaba de anunciar, sale el portero Filip Manojlovic. Era un secreto a voces, ya que con la llegada de David Soria, Chichizola y Rubén Yáñez, pues el club buscaba salida al portero y se marcha a Grecia, al Panionios.
¿Alguna pista más de lo que esté por venir que os haya dejado el director deportivo?
Sí, Nico Rodríguez hoy en la rueda de prensa de presentación ha dicho que está muy contento con los fichajes realizados, pero que no se cierran las puertas a posibles llegadas. Así que si hay algún jugador que interesa, pues irán posiblemente a por él.
Gracias, Jaime. Dani Olmedo, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? A vueltas, ¿qué pasa con Piré? ¿Se va, no se va? Es el culebrón, el mini culebrón pepinero de estos días.
Así es, en Portugal esta misma mañana los diarios Record y Abola dan por hecho que va a fichar por el Benfica, pero el problema es que el jugador brasileño esta misma mañana se ha entrenado en la instalación deportiva de Butarque, así que hay que ver cómo se resuelve este lío que hay con el jugador brasileño, que es muy pretendido por el Benfica, pero que el Leganés obviamente no lo va a dejar salir fácilmente.
¿Y sabes ya si saben en el club qué hacer con la pasta que ha dejado Diego Rico?
Bueno, pues uno de los refuerzos que suenan con bastante fuerza es Jonathan Silva, es lateral izquierdo argentino de 24 años, es el elegido para sustituir a Diego Rico y llegaría en calidad de cedido del Sporting de Portugal.
Gracias, Dani. Sí. Alberto Cruz, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy te toca estar con... No sé si se puede ver por algún lado ese partido entre el Pirámides, que yo no sé, la Liga Española, qué hueco le hacemos si jugase la Liga Española.
Yo creo que contra el Cacereño, contra el Zafra, contra un equipo así.
Ojo, ha cambiado mucho. Digo, yo pensaba que la Liga Egipcia se te escapaba un poquito más, pero bueno, en cualquier caso...
Hay que sacarse un abono de televisión para poder verlo, porque esto es imposible encontrarlo por aquí.
Bueno, en cualquier
partido así de este tipo.
En cualquier caso, al Rayo le va a venir bien esta piedra de toque.
Le va a venir muy bien, y para ellos es una experiencia muy chula. Después de haber estado una semana en Marbella, 5 días para ser exactos, llegaron anoche a Alejandría, donde se enfrentarán, como bien has dicho, al Pirámides, hoy a las 7. Y además se han estado entrenando en las instalaciones del hotel de concentración, que es espectacular. Ha colgado un vídeo en sus redes sociales el Rayo Vallecano y es impresionante las instalaciones que tenían.
En cuanto al mercado, ¿tenemos por ahí alguna novedad?
Bueno, por ahora nada, con la llegada de Pozo, que parecía que se escapaba, incluso cuando le dio el Almería el dorsal número 10, parecía que iba a ser muy difícil que llegase, y al final consiguieron ficharlo, y el Rayito se está reforzando bien, pero sí que es verdad que hace falta todavía que lleguen jugadores, y estamos a la espera de que nos informe el club vallecano.
Bueno, poco a poco se irán confirmando, sin duda alguna. Pendiente, de Alejandría esta tarde.
Totalmente pendiente.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
6 minutos para llegar a las 4, nos volvemos al Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. UFV.es y 91 709 1413.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Pues menos mal que era una etapa de entreguerras. Me ha gustado ese concepto de Quique para denominar una etapa que entre dos grandes, como la reina de ayer y la de mañana, que vuelve otra vez la alta montaña. Pero la noticia que ha saltado hace aproximadamente media hora con esa caída de Nairo Quintana. De momento, Eri, Quique, ¿se reintegra el colombiano con el pelotón o puede seguir en buenas condiciones? ¿Qué sabemos?
Está rodando en el pelotón, que está a su vez rodando a 2 minutos 11 segundos de los 5 hombres cabeza de carrera, restando ese contraataque que sucedió en el kilómetro 65 de etapa. Claro, llevaban tan cerca la fuga los hombres del Emiratos y del Grupama, que son los que más empeño están poniendo en que hay un sprint hoy aquí en Po, que la gente se ha animado y en el subidón de tensión pues se ha producido en la margen izquierda, como comentaba Quique Iglesias, esa caída. Nairo Quintana ya ha sido asistido por el coche médico, Quique, no sin dificultades.
Sí, porque han tenido que restañar alguna que otra herida en el brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, también en el hombro de ese mismo costado, lleva todo el maillot raspado, así que le va a costar hoy concluir con normalidad la etapa, como tiene que seguir el ritmo del pelotón, que va a ser poco a poco más vivo, pues va a ser un día duro y largo para Quintana, para que mañana tenía otra vez anotada como importante la etapa del Tourmalet.
Sí, porque iba a ser un gran animador, de hecho lo había prometido en la zona mixta después de ganar esa etapa en el Col du Portet Nairo Quintana, de que lo iba a intentar, y cuando Quintana avisa, lo intenta desde la base del último puerto, que en este caso será el Tourmalet, pero eso será mañana. Sigue siendo una etapa de entreguerras, pero las etapas de entreguerras también tienen noticias como esta. En una caída se fue al suelo el vencedor de la etapa de ayer, etapón de Nairo Quintana, que abrió el cajón de los triunfos para el Movistar en este Tour.
Luis Pasamontes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Al final estas etapas tranquilitas nos están dejando cada susto que tela marinera.
Son las peores, porque te relajas demasiado a veces y cualquier pequeño despiste te hace ir al suelo, y una lástima, sobre todo pensando en lo que queda de Tour. Mañana una etapa que era muy buena también para que Movistar siguiera dando batalla después de la confianza que cogieron ayer, y vamos a ver cómo termina el colombiano y a ver cómo replantean todo.
Porque de momento parece que tiene el codo raspado, no sé si eso será, si se puede, dices, bueno, que no tenga pinta de que sea algo más grave, ¿no? Como...
¿Sabes qué pasa? Que cuando te caes el cuerpo se contrae como defensa y al final aparecen contracturas, pedaleas, al día, mañana puede ser que pedalee de una manera diferente, digamos que por decirlo de alguna manera te tuerces un poco y todo eso hace que el físico a estas alturas en la tercera semana pues te pase factura.
Bueno, pues vamos a ver si por lo menos Movistar tiene ahí un poquito todavía de cancha para dar alguna sorpresa, sobre todo en la alta montaña en la etapa de mañana. Lo dicho, quedan 3 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Seguiremos pendientes del Tour.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año, y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lady Sarah Ashley, una auténtica aristócrata
viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No dejes que me lleven y no quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Más deporte a las 8:30 con Carlos Sáez en La Linterna. A las 11:30 con Luis Molina en El Partidazo. Y también, quien quiera seguir el Tour de Francia, pues lo puede hacer en nuestra aplicación de tiempo de juego, en COPE Más y en cope.es. De momento, se quedan aquí, en la tarde. ¡Buen jueves! ¡Hasta luego!